José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar, Valencia 0, Barcelona 1, un gol del de siempre de Lewandowski en el minuto 93 a pase de Rafinha ha salvado al Barça de lo que parecía un empate a cero. Levy lleva 12 más 1, 13 para el diario Marca, que da el Pichichi, 12 para Pedro Martín, que es quien hace las cuentas aquí en el Tiempo de Juego. Se ha lesionado a Eric García y se ha lesionado Koundé, a ver qué tienen, molestias musculares en principio. Se ha lesionado también Cavani. A los 18 minutos, una mano de Marco André anuló un gol de Samu Lino cuando el partido estaba 0-0. El Barcelona iguala puntos al Real Madrid, se acuesta líder. El Valencia es décimo con 15 puntos. Mañana el líder, hasta esta jornada, el Real Madrid juega contra el Girona. Sin Benzema, pero con Valverde y con Modric. Y con Rodrigo, que estaba en duda. El partido es a las 4 y cuarto. Y además, el bombazo del día. El bombazo del día ha estado en Cádiz. Cádiz 3, Atlético de Madrid 2. A los 30 segundos ganaba ya el Cádiz. Se puso 2-0 en el 81 y de ahí al final empató el partido Joao Félix con dos goles. Y en el 99, otra vez en el 99, Sobrino hizo el tercero. Morata se ha lesionado, se fue del campo a los 10 minutos, tiene un fuerte golpe en el pie. Veremos en qué termina pensando en el Mundial. El Atlético es tercero a 8 puntos del Real Madrid y del Barcelona. El Cádiz está en descenso con los mismos puntos que el Getafe y el Sevilla, porque en Sevilla ha estado el otro bombazo de la jornada. Allí ha ganado el Rayo 1-0 al Sevilla con un gol de Álvaro García. El Sevilla sigue sin ganar en casa en Liga. El Rayo ya tiene 18 puntos, los mismos que el Atleti de Bilbao y el Villarreal. El Rayo ha ganado en Sevilla, ha empatado en el Camp Nou y ha empatado en el Metropolitano. Lo siguiente, la jornada que viene, es Rayo-Real Madrid. Y por la mañana, Almería 3, Celta 1. Ganaba el Celta con un golazo de Gabri Veiga, pero a la media hora se quedó con 10 el Celta, precisamente por una expulsión discutible de Gabri. El Almería aprovechó la ventaja y terminó goleando. Almería 13 puntos, Celta 11. Mañana a las 2 de la tarde, Osasuna Valladolid, aquí estará el tiempo de juego para contarlo. A las 4 y cuarto, Real Madrid-Girona. A las 6 y media, Athletic de Bilbao-Villarreal, el debut en Liga con el Villarreal de Quique Setién. Y a las 9, vaya partidazo, Real Sociedad-Betis en busca de la tercera plaza. El lunes, Elche-Getafe. Y ayer, ya saben, Mallorca 1, Español 1. Segunda, acaba de terminar el Burgos 2, Ibiza 0. Ojo al Burgos. Y Andorra 3, Ponferradina 0, Huesca 1, Las Palmas 0, Alavés 2, Oviedo 1 y Leganés 0, Racing 0. La clasificación por arriba está así: Las Palmas y Alavés con 26, viene el Burgos con 24, Granada, Cartagena, Huesca y Albacete, que es séptimo, tienen 20 puntos. Unas cuantas cosas más. Mañana a las 3 y media en la India, en Nuevo Bombay, final del Mundial Femenino Sub-17, España contra Colombia. En Fórmula 1, lo acaba de contar Carlos Miquel, en la clasificación del Gran Premio de México sale primero Verstappen, segundo Russell y tercero Hamilton, es decir, Red Bull y luego los Mercedes. Quinto Sainz y noveno Fernando Alonso. En tenis en Basilea hemos perdido las dos semifinales, Alcaraz con Oyer Aliassime y Bautista con Rune. Y en boxeo, la buena noticia, en Londres, Kiko Martínez se ha proclamado campeón de Europa del peso pluma al ganar a Jordan Gill. Le ha durado solo 4 asaltos Jordan Gill. Todo esto, tiempo de juego. Y los Snoots. You said you want that net worth and all CDs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCJ. If you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me. Acaba de terminar un partido de baloncesto, le ponemos final en Badalona. Ha terminado el partido del Juventud contra el Zaragoza, Juan Arias.
Sí, con victoria en la prórroga del Juventud por 5 puntos, 89-84. Sigue el conjunto zaragocista sin sumar una sola victoria, 6 partidos, 6 derrotas en la Liga ACB.
Gracias, Juan. Está hablando Xavi Hernández.
Y al final creo que hemos sido mejor que el Valencia, ¿no? En la primera parte hemos fallado, en la segunda 2-3 claras. Para nosotros creo que hemos merecido la victoria, aún siendo en el último segundo prácticamente.
David.
Hola Xavi,
enhorabuena. Gavilla, que ha sido protagonista hoy en Valencia.
Nada, quería preguntarte cuánto importante es esta victoria para ti ahora que ya se viene el parón por el Mundial, dadas las circunstancias de dónde veníais en esta semana y las circunstancias de un campo como Mestalla, siempre muy complicado conseguir los tres puntos.
Bueno, muy importante, no para mí, para el equipo, ¿no? Para el equipo, la verdad que el equipo se lo merecía, ¿no? Porque hace esfuerzo, trabaja para ganar el partido. Y la recompensa llega en el último segundo, ¿no? Pero creo que la hemos merecido mucho antes. Bueno, importante porque nos da moral, nos da confianza, nos ponemos líderes, dormimos líderes hoy a la espera de mañana, y para nosotros es vital. Quedan ahora un partido solo de prestigio en Champions y dos en Liga, y queremos acabar bien, acabarlo lo más alto posible y por lo menos presionar al Madrid. Ahora somos líderes, pero el Madrid con un partido menos. Así que muy contento soy, Guaje, mucho.
Muy importante para Xavi Hernández esa victoria. He dicho antes que el bombazo del día ha estado en Cádiz. Ha ganado el Cádiz 3-2 en el último instante, en el último momento, cuando ya parecía que el partido iba a terminar en empate. Así que un paso por Cádiz antes de volver a Valencia, porque debe estar muy contento Sergio González, el entrenador. Hola, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muchas felicidades.
Bueno, hombre, muchas gracias.
¿Qué has hecho desde que terminó el partido? ¿Qué has hecho? ¿Has visto fútbol? ¿O te has ido a tomar una mirinda?
No, pues al revés, he ido a casa con los peques, que estaban con muchas ganas de verme, muchas ganas de celebrarlo, porque también ellos sufren con la mujer, y la verdad, con lo que hemos estado tomando en casa, ya acabamos de arrancar un poco para coger estos dos días libres que los chicos me han pedido y cómo no se los iba a dar.
O sea, te han pedido dos días libres y le has dicho, venga,
bueno,
va.
Bueno, mañana teníamos entrenamiento, lunes libre, empezaba y tal, pero bueno, entonces al esfuerzo que ha habido, la emoción que ha habido, la tensión que ha habido y cómo ha acabado todo, pues bueno, también se merecía desconectar mañana.
O sea, que un poco de Halloween les dejas, ¿no?
Claro, hay que aprovechar. Llevamos una semana muy apretada, con mucho trabajo mental, mucha presión, mucha sensación de último minuto, Girona, último minuto el otro día, el día del Rayo no estuvimos bien, hoy nos hemos revelado, bueno, mucha tensión y tenemos también el bueno desconectar.
Oye, me gustaría saber qué ha pasado por tu cabeza en los momentos finales. En el 81 ganabas 2-0, ¿has pensado, ganamos?
Sí, sinceramente sí, porque aparte el equipo estaba jugando bien, estaba teniendo pozo, estaba teniendo la pelota, estaba dominando muchas fases del encuentro, y la sensación es que el partido estaba finiquitado, ¿no? Pero bueno, eso te muestra la grandeza del Atlético de Madrid, ¿no?
En el 89...
Que tiene mucho talento.
Sí, en el 89 ganabas 2-0 y dices, bueno, ganamos. En el 89 empatabas a 2. ¿Qué has pensado? ¿Empatamos o perdemos?
No, es que el partido se ha convertido en un ida y vuelta. O sea, era que ellos querían ganar, nosotros queríamos ganar, estábamos rebeldes, hasta con el 2-1 hemos tenido una situación de Alex Fernández interesante, ellos han tenido una situación de João Félix interesante, y luego ha venido la victoria, ¿no? Está claro que te pasa por la cabeza, lo has ganado, luego que no se te escape, al menos asegura el empate, vamos a por ellos. Bueno, ha sido todo en un margen de muy pocos minutos, ¿no? Sí. Pero lo mejor es que hacía por nuestro salido de cara, y yo creo que también el fútbol pues nos da una recompensa a gran parte como hemos hecho y a las últimas trayectorias en casa que nos estaba resistiendo.
Cuando ha rematado de cabeza João Félix, te ha dado un vuelco al corazón, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad que me ha dado muy cuando ha controlado, orientado, cuando iba a golpear el segundo gol, estaba claro que iba a sacar un buen golpeo, y es que he visto que entraba, ¿no? Y bueno, es verdad que el centro también es un poco de suerte, porque es un centro lateral que ha tocado el nuestro Pacha, y le ha descolocado la pelota, la trayectoria, y ha rematado. Es verdad que estaba bastante franco, pero la ha tirado fuera. Pero luego el equipo no ha perdido la compostura, creo que así hemos llegado 2-3 veces, y bueno, ya digo, el partido en ese ida y vuelta, que a los entrenadores no nos gusta para nada, pues bueno, está en la balanza que para nosotros.
Y luego marca Sobrino, y la duda de si la ha dado con la mano, estarías aterrado, ¿no?
Hombre, lo hemos celebrado de una manera que si luego se llega a hacer con la mano, pues el ridículo hubiera sido grande, ¿no? Porque es verdad que hemos celebrado de una manera, hemos salido al campo corriendo para todos lados, entendíamos que no, y es verdad que el cuarto árbitro se ha dicho, están revisando una posible mano, y otra vez tierra, trágame, ¿no? Bueno, cuando ha dicho que el gol era válido, pues...
Sergio, el fútbol moderno, que no se pueden celebrar los goles, casi.
Sí, la verdad que ese momento de subidón, estás en tensión todavía cuando metes un gol, porque si no, muy claro, la sensación, lo que tú dices, lo que puedes celebrar algo que se puede desaparecer en un minuto. Entonces, bueno, pero es verdad que se viene un poco de esa magia, de ese momento, pero bueno, la verdad que por suerte hoy ha venido a favor y bueno, muy contento.
Ha habido una parte del partido que quizás no habéis sufrido mucho, con el 1-0 ha habido un tramo que no habéis sufrido, pero cuando ha hecho los cambios, ha metido a Pablo Barrios, al Chaval, a Griezmann, a João Félix, el partido ha cambiado, ¿eh?
Sí, está claro que nos faltaba el arrebato del Atlético, ¿no? Ellos son un equipo que tiene mucha calidad, tiene mucho talento, compite muy bien y de la nada te genera una ocasión de gol. Griezmann, João Félix, ha sacado toda la artillería y entendíamos que nos iban a poder apretar, ¿no? Yo creo que el gol de córner a ellos les ha dado mucho, mucho vuelo y a nosotros nos ha hecho pequeñitos, ¿no? Porque teníamos otra vez los fantasmas de recibir un gol, nos ha puesto temerosos, ellos lo han visto y se han aprovechado, ¿no? De ahí el 2-2. Y ahí el equipo ha sacado otra vez arrebato, ha sacado otra vez personalidad y hemos ido de tú a tú. y en este caso pues hemos sido ganadores.
Sergio, yo suelo decir que para los equipos pequeños, si te quedas en primera es porque has hecho cosas que no se pensaban. O sea, tú dices Cádiz Atlético de Madrid, la gente pone un 2 en la quiniela. Pero si no ganas algún partido de estos, no te quedas en primera.
Hombre, esto te ayuda muchísimo, muchísimo, porque al final yo creo que este año los duros directos van a ser muy importantes, muy, muy, muy importantes, pero está claro que si puedes tener ese margen de maniobra porque has conseguido unos puntos que a priori no cuentas con ellos, pues esos duelos pues puedes tener un mayor margen de maniobra, ¿no? Lo que tú has dicho es claro, estos puntos que tú al principio no cuentas con ellos, si los sumas, primero te da confianza, te hace creer todavía más, pero yo creo que los duelos individuales este año van a ser muy importantes.
¿Qué le dices, Pedro?
Oye, Sergio, ¿qué tiene el Cádiz? Sí. Porque tú como entrenador, hasta que llegaste al Cádiz no había ganado nunca ni al Atlético Madrid ni al Barça.
Sí,
y ha sido
sí,
llegar al Cádiz y ganas al Barça y al Atlético Madrid. De hecho, pues el Cádiz, desde que subió a primera en 2020, es el equipo que más puntos ha sacado frente al Atlético Madrid-Barça y Atlético Madrid. O sea, frente a los tres grandes.
Esperemos que continúe eso, al menos mientras estemos nosotros aquí, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el año pasado les dije, ¿no?, que ellos habían ganado ya al Barça, pero que nosotros como cuerpo técnico, yo como visto, no lo había conseguido, que ojalá pues me enseñaran el camino, ¿no? Y así lo hicieron. Y hoy en la tabla pues lo mismo, ¿no? Atlético Madrid nunca como cuerpo técnico lo habíamos ganado, como entrenador, les he comentado lo mismo y la verdad que bueno, nos han vuelto a dar ese gustazo, ¿no? Ojalá podamos repetirlo muchas veces, pero no solo contra los grandes, ¿no? Ojalá que también con los partidos de nuestra liga demos el nivel que hemos dado hoy, o el día del Betis, o el día del Villarreal, porque la verdad que el nivel ha sido muy alto.
Muy bien, Sergio, bombazo en la liga. Le ha ganado el Cádiz al Atlético de Madrid en un partido muy emocionante en el tramo final. Disfrútalo, que vienen curvas, ¿eh?
Sí, vienen muchas curvas, muchas gracias.
Un abrazo, Sergio González. Una de ellas es el Real Madrid, que es rival del conjunto gaditano, ¿no? Los próximos partidos.
Más fáciles, Madrid va a ser
sí, para ellos.
Cádiz son los más fáciles.
Bueno, luego hablamos de lo que le ha pasado al Atlético de Madrid, que ha habido una semana terrorífica con lo que le ocurrió con el Bayer Leverkusen y lo que le ha ocurrido hoy en Cádiz. Ahora, Barcelona-Valencia, Valencia-Barça.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Centrando Lewandowski, gol, se tira el césped, se tira la piscina, Robert Lewandowski marca para el Barça, Valencia 0, Barça 1.
Final apoteósico de Lewandowski en este partido en Valencia. La narración de Manolo Oliveros todavía está ahí en Mestalla. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estoy, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Y viendo una imagen, parecen unos niños con zapatos nuevos. Estoy viendo una imagen que le están haciendo una fotografía a Laporta, que está sacando pecho. Bueno, está Enric Masip, está Rafa Just, está Jordi Cruyff y Mateo Alemany. Los cinco en el césped. Y ya te digo, se están haciendo una fotografía aquí después de este triunfo agónico al final de Lewandowski en el tiempo de descuento. Y uno debe de resumir esto, pues eso, en ese gol y seguramente en viendo la clasificación después de esta victoria, ¿no? Real Madrid 31, Barça 31, de manera que el Barça duerme líder y además duerme líder una hora más, porque las tres volverán sí, a ser las dos. O sea que será más líder todavía, ¿no? Así que
escucha, lo de Lewandowski... Cuando ganan se hacen fotos, ¿eh? Porque en el Bernabéu se hicieron fotos también el año pasado, ¿no? Cuando ganaron.
Están preciosos ahí, con traje oscuro, tal, los cinco, y ya te digo, le ha dicho un empleado del Valencia, porque está lejos de ellos y tal, oye, ven. Y se han hecho una foto preciosa ahí con, en el centro Laporta y tal, con su envergadura, está muy fuerte Laporta. Y bueno, Lewandowski que ha marcado el gol, y en la primera parte ese remate de cabeza también al palo izquierdo del propio Lewandowski, y las noticias negativas es, pues, sobre todo Koundé, ¿no? Koundé que había sido lesionado, como sabes, hace algunas semanas, y precisamente en el mismo lugar, en la parte posterior del muslo izquierdo, vamos a ver qué es lo que tiene, y también unas molestias y una lesión en la zona inguinal de Eric García. El Mundial comienza el día 20 de noviembre, hoy es 29 de octubre, de manera que cuidado, vamos a ver qué pasa. Y también, entre las notas destacadas, ese gol anulado al Valencia, Samulino, porque la tocó con la mano, la desvió con la mano Marcos André. Y eso es lo que veo.
Cavani, déjame preguntarle a Elena y a Hugo si saben algo más. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
¿Sabes algo más de lo que ha dicho Manolo, de Eric García y de Koundé?
Sí, calma, porque ninguna de las dos lesiones parece grave. Eric García, son molestias en la zona inguinal del muslo izquierdo y lleva ya semanas con ellas. Mañana le van a hacer más pruebas, pero en principio no reviste gravedad. Y lo de Koundé, que ha pedido el cambio a falta de 15 minutos, tiene unas molestias muy fuertes en el bíceps femoral izquierdo, que es el mismo que se lesionó hace 5 semanas con Francia, pero Xavi acaba de decir en Dazón que no parece lesión. Por cierto, una imagen en el momento del cambio, la imagen de Piqué en el banquillo, debía entrar porque ya llevaba Koundé un ratito quejándose de esos problemas físicos, y estaba Piqué sin espinilleras, sin botas, incluso Busquets sentado a su lado tuvo que ayudarlo a deshacer los nudos de una de sus botas para que Piqué acelerara, se pudiera calzar las botas y entrase en el terreno.
Y parecía que había ido a Valencia, no al Mestalla, sino a la playa.
Yo creo que ha entrado con las botas desatadas, ¿eh? Creo que una de las botas no la llevaba atrás, y ha sido una imagen que no habla muy bien de alguien que está en el banquillo pendiente de lo que pasa en el terreno de juego. Y en el otro lado, pendientes de Cavani y de la decepción que supone perder en el último instante, casi en el último minuto. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
¿Cómo está Cavani?
Bueno, lo hemos contado en la retransmisión de Tiempo de Juego, cuando al comienzo del partido, en los primeros minutos, se acercaba a la banda para quitarse la bota derecha y que fuera atendido en el área técnica por los médicos del club. Cavani arrastra problemas en el tobillo desde que fichó por el Valencia, ya traía esa dolencia en el tobillo derecho. Tuvo un plan específico de trabajo, una readaptación, se incorporó al trabajo con el grupo y a los partidos, a la competición, pero siempre renqueante, siempre entre algodones, como se suele decir, hasta el punto de que Gattuso en cada rueda de prensa decía: me preocupa el tobillo de Cavani, pero al día siguiente lo ponía de titular. Pues bien, yo creo que hoy Cavani, después del calentamiento, de un fuerte vendaje compresor, no se ha encontrado a gusto, no ha tenido las sensaciones correctas, y él mismo, por veteranía, ha decidido levantar la mano y decirle al entrenador: me duele y bastante, cámbiame. Como digo, no es algo nuevo, es algo que ya sabemos que tiene Cavani, esa dolencia, y por lo tanto ahora falta saber cuánto se ha agravado o en qué punto está esa lesión crónica en el tobillo derecho. Y del resto de jugadores, simplemente Thierry, que ha sido cambiado como en partidos anteriores contra el Mallorca, contra el Elche, porque llega fundido a los últimos minutos de partido y ha tenido calambres y ha tenido que ser sustituido.
Enseguida resumimos lo que dicen Xavi y Gattuso en sala de prensa, pero saludo a Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, una primera pincelada de lo que os ha parecido el partido, Dani.
A mí me ha dejado más malas noticias que buenas. Me ha gustado la primera parte, tampoco me ha vuelto loco, pero bueno, me ha gustado Pedri, me ha gustado Ansu y tal. La segunda ha sido horrible, horrible. Salvados por Lewandowski. Al final es un partido, es el típico partido que hace el Madrid y luego estamos diciendo que es maravilloso la forma de competir y que siempre ganan al final y tal, ¿eh? Se puede ver de las dos formas, pero a mí hay muchas cosas que me preocupan. Ya me preocupa la alineación, en la que ves que que no confías en Bellerín y tienes que cambiar a Valde de banda. Ves que vuelves a apostar por Busquets. Ves que Rafinha vuelve a ser suplente porque no aporta nada, aunque luego ha dado el pase de gol y tal. En el otro lado ves que no está Nico porque no te atreves a que juegue contra ti. O sea, ya la alineación, la verdad es que me ha puesto de mala leche. Luego el partido, creo que lo merecía ganar el Barça, pero vamos, hasta hace 15 o 16 minutos estaba de muy mal humor.
¿Emilio?
Bueno, mira, es para mí, yo como he venido a hablar de mi libro, ¿vale? Para mí es el típico partido que yo le echaría en cara a todos los del estilo, ¿no? Que es resultadista, ¿no? Han ganado, simplemente han ganado, ¿no? Entonces resulta que es para decirle a Xavi que te gusta ganar así, está bien, o sea, duermes líder, qué bien, ¿no? Bueno, es el fútbol, pero desde luego el Barcelona jugando así no va a ganar la Liga, ¿eh? O sea, a mí me parece, esto era el Valencia. Tú tenías un montón de jugadores, tenías todo el equipo, has ganado el minuto 93, como muy bien dice Dani, entre otras razones porque ya venimos haciendo broma de: oh, el Barcelona ha mejorado, ya gana como el Madrid, ¿no? O sea, que es una ironía, pero es una ironía despreciativa hacia eso que defiende todo el mundo, o a todo el mundo, no, perdón, hacia eso que defienden los estilistas de a través del juego, a través del estilo, es como hay que ganar. Bueno, a mí el partido del Barcelona me ha parecido malo, malo, y en el sentido de que tú estás esperando, como siempre decimos, después de un partido horrible contra el Bayern, donde también pusimos todas las excusas del mundo de no, ya salimos motivados, porque desmotivados porque ya habíamos sido eliminados y tal. A mí me parece bastante, bastante triste el partido. Hoy esperabas un partido donde otra vez dominio, otra vez mando, otra vez oportunidades. Lo has ganado al minuto 93. A mí me parece estupendo, pero supongo que desde Xavi hasta Laporta, que vuelven a hacerse fotos, el quinteto ese, que es lamentable porque cada cuarto de hora se hace una foto en el estadio donde van, o sea, Masip, Laporta, Mateo Alemán, Jordi Cruyff, Rafa Juste, que me parece lamentable, pero bueno, deben estar contentos, estupendo, allá ellos. Yo creo que en su libro de estilo no está ganar así, desde luego.
Miguel.
Bueno, siempre puedes ganar cuando tienes a Lewandowski. Hoy ha tenido dos oportunidades, una la ha mandado al palo y la otra la ha metido dentro. A mí el primer tiempo me ha parecido razonablemente bueno. El Barça no ha terminado, bueno, ha sido de dominio del Barça, hay que decirlo. El Valencia aguantó, vamos a decir, un cuarto de hora, pero la última media hora ha sido claramente del Barcelona, sin crear muchas ocasiones y faltándole el último paso y remate. La segunda parte yo la he encontrado fea y todo el merecimiento que ha hecho el Barcelona en el primer tiempo parecía que por esfuerzo podía equilibrarlo el Valencia y acabar el partido con un empate. No ha sido así porque, insisto, si tienes a Lewandowski, que no se rinde nunca, siempre puede ganar el partido, sea en el minuto que sea.
Fermín.
Pues a ver, yo creo que el Valencia se lo ha dejado todo en el campo, tenía bajas importantísimas. A mí el Barça no me ha gustado. Creo que tiene grandísimos jugadores, pero está muy gris. Y yo creo que la diferencia la marca el banquillo. Y cuando hablo del banquillo no hablo de Xavi, hablo de los jugadores. Hablo de que ha entrado Ferran, Rafinha, Gavi, y el Valencia ha acabado con Lato y Jesús Vázquez en el centro del campo formando un tribote, ¿no? Entonces yo creo que eso lo dice todo. Yo creo que este Valencia pues se ha dejado hasta la última gota de todo lo que tenía sobre el campo, y que ese jugadorazo que es Lewandowski es el que ha decidido un partido que sí, el Barça ha tenido algo más, pero yo creo que cuando Dani y todos decís que ha merecido ganar el Barça, yo tampoco lo veo tan claro, sinceramente.
No, es que, yo, Fermín, cuando hablo de, para mí, la imagen triste y pobre y del Barcelona, lo digo comparativamente precisamente a lo que tú estás diciendo, al Valencia con el que se enfrentaba, ¿me entiendes? O sea, es decir, yo esperaba otra cosa. O sea, es decir, si realmente al Barcelona sí le da para esta liga, hoy ha demostrado que jugando así tiene muchísimas posibilidades de perder bastantes partidos en este campeonato. Otra cosa es que los pierda, pero es así. Sí,
bueno, perdón, un segundo, que solo que está Xavi hablando en castellano, a ver qué está diciendo Elena.
Estuvo hablando con Laporta y con la plana mayor del Barça. ¿Qué te han dicho? Porque supongo que el triunfo agónico, también todo el banquillo ha saltado, ¿no?, a celebrarlo porque habéis sufrido hasta el final. ¿Qué te ha dicho Laporta?
Bueno, pues eso, que son muy importantes los 3 puntos, que también van a la final.
A ver si nos llega mejor el sonido de Xavi.
No. ¿Habéis sufrido hasta el final? Pues
bueno,
¿Qué te ha dicho?
El equipo ha creído que...
Bueno, pues eso, bien, muy contento, son muy importantes los 3 puntos, que también valen al final, le he dicho.
Muy importante, ¿no? Yo creo que hoy nos ha afectado un poco el tema de la eliminación en los jugadores, ¿no? Un poco de ansiedad en el último tercio y por eso no hemos marcado gol antes y ya yo creo que lo merecíamos.
Hola, mister. ¿Qué tal? Buena nit.
Hola,
Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Hoy hemos visto otra vez a Balde por la banda derecha, pierna cambiada, Jordi Alba por banda izquierda. Quinta titularidad de Jordi Alba, ha estado 4 partidos en Liga sin jugar. ¿Cómo se gestiona esta disparidad de minutos en un futbolista tan importante como es Jordi Alba? Y sobre todo, ¿qué te ha parecido el partido de hoy? Gracias.
Bueno, Jordi cuando ha participado ha estado a un nivel muy alto, ¿no? Hoy también, ya lo estuvo el día del Villarreal en casa, jugador para nosotros importante, es uno de los capitanes, está tirando del grupo, está dando ejemplo, juegue o no juegue, y he dicho muchas veces en rueda de prensa que están muy implicados, incluso Piqué también, que está quizá jugando menos que Jordi, es un ejemplo, sale, rinde. Bueno, pues para nosotros es muy importante que los capitanes estén a este nivel de implicación, ¿no? Significa mucho para el equipo.
Hola Xavi, Francesc Latorre en directe pel Gol a Gol d'Esport Ràdio. Dius que, com sempre, hi ha coses a millorar, presa de decisions al final. Un dels aspectes que es poden millorar, potser si tens aquesta sensació, voldria saber, és el rendiment que treu l'equip dels corners, perquè hi ha la sensació que piqueu molts i que genera poc perill.
Sí, també, però és difícil. Avui en dia es defensa molt bé el corner. Nosaltres
ahora
també,
resumimos con Elena, que dice, pero que se cumple una liga sí, completa de Xavi.
Son 38 partidos.
Sí, ¿qué tal?
Pues bastante bien, quiero decir, en comparación con el Madrid, por ejemplo, en los 38 últimos partidos el Madrid ha conseguido 93 puntos, el Barça en estos 38 con Xavi ha conseguido 87, 6 menos, es decir, son 6 puntos de diferencia. Evidentemente, por ejemplo, 87 puntos en una liga, según está parece esta liga, no te va a dar para ganar el título, pero más o menos aguanta el tirón con el Madrid. No era el Barça anterior a Xavi, que estaba muy alejado de Madrid.
Estabais hablando, creo que tenía la palabra no, Dani Senabro, Miguel.
Yo quería, sí, que tiene razón Fermín, de que no ha sido, ya lo he dicho, que a mí el Barça no me ha gustado, pero cuando digo que han merecido ganar, hablo de ocasiones claras, ¿no? Porque incluso en la primera parte Lewandowski ha enviado una al palo, Anso ha tenido dos o tres, y luego, bueno, ha habido, yo creo que por ocasiones claras, pues sí que puede ser un partido de 0-1, pero vamos, que si me hablas dos minutos, me convences de que el empate también era un buen resultado.
Bueno, hasta ese gol había tenido un remate Lewandowski al palo y había tenido la jugada de la mano de Marcos André, que sí, había metido ese Mulino, y luego y luego la de Ferran Torres, que es un gol a puerta vacía.
No, a ver, si nos ponemos sí, a conformar, nos conformamos, ¿eh? O sea, no hay ningún problema, pero como son ellos los que han puesto el listón, pues es lo que yo es lo que digo, no digo otra cosa.
Miguel, ibas a decir
una jugada, y no quiero hablar del tema del árbitro, sí, pero a mí hay una jugada que Marcos Alonso, yo creo que puede ser expulsado. La entrada para mí sobre Marcos André, donde va la pierna, la plantilla, pues para mí es una jugada...
Sí, fronteriza.
Fronteriza, sí. Fronteriza. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es una... Para mí es más que yo he visto que el Valencia se lo ha dejado todo contra un Barça con jugadores espectaculares, que para mí juega a un ritmo bastante bajo, muy previsible, y que creo que por eso en Europa pues le cuesta brillar y le cuesta dominar, y el Valencia pues un poco la muestra de lo que es. O sea, hoy te falta Ilaiz, te falta Nico, te falta Diakabi, y tú sufres
porque no, Cavani, Fermín.
Y Cavani que se te... O sea, ha habido bastantes contratiempos. Cavani, que es tu estrella, pues claro, en el minuto 15 se tiene que ir al banquillo. Entonces, claro, para mí que el Barça gane en el 93 sin jugar bien contra este Valencia, pues yo sinceramente le doy más mérito al Valencia que al Barça. Eso sí, me preocupa que el Valencia lleva 2 puntos de los últimos 12 y que cuanto más cerca ha estado de Europa, pues ha deshinchado. Y a mí eso sí que me preocupa, porque me gusta mucho Gattuso, la idea que tiene. Y es cierto que me da la sensación también de que dentro del vestuario falta un poquito de fe, de ambición, para querer ser el Valencia, es decir, para estar en Europa.
Para el Barça este partido era muy, muy, muy importante.
Muy importante.
Muy importante.
Muy importante ganarlo. Es verdad que lo ha ganado sin brillantez.
Sí, pero ¿cuál no es importante? No, pues era, quedan
3 partidos sí, para ir al Mundial. Si Xavi Hernández se va, el Barça se va al Mundial con una diferencia de 6-7 puntos con el Madrid,
pues
un mes durísimo, bueno, durísimo
eso,
para Xavi.
Pues por eso digo que no es este. Es que son todos, o sea, es que el punto, o sea, en la crisis
sí,
en la
pero
que
el
se encuentra...
El siguiente es en Almería.
Pero corro que en el Barcelona que estás viendo no puedes decir que el partido de Almería será fácil.
Es más cómodo. Es en
¿me
el
entiendes?
Más
o sea, es decir, en la situación en la que está el Barça, de la manera irregular que está jugando.
Sí, que no es fiable 100%,
no es
fiable.
O sea, que no es fiable. O sea, el click es ponerse a 6 puntos del Madrid.
Si queréis, hablamos de la situación global del Barça y podemos convenir que retrospectivamente sigue teniendo una cualidad que es más bien un defecto. Está en condiciones de ganar a cualquiera y de perder con cualquiera, incluido hoy. Pero si analizamos el partido exclusivamente por lo que hemos visto, es verdad que no ha sido brillante, es verdad que ha habido momentos que daba la sensación de que no le metía un gol al arco iris, especialmente en la jugada de Ferran, ha habido momentos que podrías decir que no tenía fortuna en el remate al palo, otra que no tenía acierto con el paradón del portero a Abde, y al final pues ha tenido suerte.
Pero Miguel, Miguel, marcando, por favor. Pero... Miguel, por favor, Miguel, por favor, te lo pido por favor, Miguel Rico. O sea, ¿este no es un partido de 1-3, 1-4 del Barça? Con este Valencia, ¿me lo dices en serio?
Pero
y llegas al minuto 93 con 0-0. ¿Me lo estás contando en serio?
Emilio, vamos a ver una cosa. Yo pienso lo que pienso yo, no necesariamente siempre lo que pienses tú. Yo antes del partido puedo pensar que el Barça va a ganar 1-3 y si me aprietas 1-4. Pero hablamos de lo que hemos visto en el partido. En el partido no puede ganar 1-4 porque 4 de gol no ha tenido.
A mí me parece lamentable el partido.
Bueno, pues ya está. Pues
comparativamente al gasto, comparativamente a lo que hablan, comparativamente al estilo, comparativamente, como dice Fermín, a los futbolistas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No, Dani, en otras épocas no me vengas con eso.
No, Emilio, el nivel de exigencia para todos es igual.
Ahora se lo comen con patatas los que defienden el estilo.
Pero los vaya, que defendemos el estilo, te estamos diciendo que el Barça ha jugado mal, pero ¿listo? tú hace dos años no te quejabas de que el Barça no iba ganando 0-4.
No,
cuando tenía Valverde y ganaba 0-1, no decía.
No, ganaba la Liga, con Valverde ganaba la Liga. Esto,
muy bien,
con Xavi no la han ganado.
Por eso ha seguido 10 años.
Hacer de mis intervenciones es una cuestión personal.
No es personal, Miguel. Lo único que pasa es que la movida que ha hecho el Barcelona. No es para ganar al Valencia, un Valencia.
No lo vamos a decir cada intervención.
En el minuto 94-01. ¿Me entiendes? Eso es simplemente, ya está.
Pero escucha, esto lo vamos a decir cada vez que hablemos en una tertulia tres noches por semana. ¿O habrá momentos que podremos limitarnos a lo que ha sucedido en la hora y media que estamos comentando?
Estaría bien.
Miguel, Emilio y Dani, y yo en esto también, y os digo que yo creo que el Barcelona. A ver, también es víctima de la realidad del fútbol actual, es decir, que los equipos, hoy el Valencia, físicamente ha hecho un derroche grande, ha sabido cerrar muchos caminos interiores al Barcelona, y claro, es que los equipos cada vez son más difíciles de batir, por eso
claro, yo que se lo pregunten a Valencia, que tú, como tú has dicho, ha sumado dos puntos de los últimos,
claro,
sé cuántos.
Sí, de los últimos 12 lleva dos puntos. El empate... Dos empates, o sea, que no está bien el Valencia, si el Valencia no está bien ahora,
claro.
¿Sabes? Pero lo que está claro es que tampoco es fácil ganar, que a todo el mundo le cuesta ganar.
Con eso estoy completamente de acuerdo.
El Madrid no va metiendo cuatro goles cada día por ahí por donde pasa. Y el Madrid y el Barça...
Es difícil ganar, hoy el Atlético ha perdido con el Cádiz.
Claro.
Pero no es que haya perdido 1-0, no. Le han metido 3.
Sí, sí. El Madrid ha hecho lo mismo que el Barça en esta liga. Menos el Clásico.
Dani, ¿vosotros tenéis claro, si mañana fuera final de la Liga de Campeones, que no va a jugar el Barcelona?
Es una muy buena pregunta.
¿Qué equipo pondría Xavi? ¿Lo tenéis claro?
Es una muy buena pregunta.
Que esta pregunta no merece ni respuesta, francamente. Bueno, porque no te puedes ni imaginar al Barça en la final de la Champions.
¿Cómo coño te vas a imaginar un partido contra el Madrid?
Lo que dice Corro es si sabemos cuál es el once de gala de Xavi.
Eso es.
Y yo creo que es muy difícil. Yo creo que hay algunas posiciones...
No lo sabe ni él.
Algunas posiciones que no nos equivocaríamos... Lógicamente, Ter Stegen,
Lewandowski,
Dembélé, Busquets y tal, pero a partir de ahí la defensa es un rompecabezas.
Y el central.
Acaba uno izquierdo en la derecha, has acabado jugando con tres laterales izquierdos y no sé qué, uno ahora resulta que es central.
Del gestionar las plantillas tiene cierto riesgo. Yo creo que el riesgo más importante que tiene es que al final, por querer tener a todo el mundo contento, no le sacas el rendimiento a la plantilla, porque va rotando, a veces de manera inexplicable o acaso innecesaria, y no se te cabrea a nadie, pero el equipo se resiente. Y esto yo creo que en el Barcelona está pasando.
Sí, sí, y luego la defensa, aparte de que rotes o no rotes...
Se tiene que cabrear.
Sí, pero es que deja mucho que desear, ¿eh? Eric García ve una amarilla en 20 minutos.
Bueno, ¿la ha visto Marcos, Dani, en cuanto ha salido?
Sí, sí, sí.
Bueno, y efectivamente, yo creo que le podían haber echado porque es medio último hombre, media entrada fea. Que también te tengo que decir que por la misma regla de tres, quizás podían haber echado a Guillamón porque le ha pegado una patada a Rafinha con el balón a 30 metros.
Para mí, o sea, no sé, Pedro, para ti eso, lo de Guillamón que le ha hecho a Rafinha, ¿eso
naranja?
No es roja.
No.
¿No es roja? No. Uy, pues a mí, no sé.
Bueno, a mí lo que me da la sensación sí. es que
si no, es, no, es,
no es una patada.
No, no, no es una patada, es como cortar bueno, el avance.
Sí,
y ya.
Sí, pero en fin, le da una patada. Si ves la imagen, es una patada.
Sí,
no
yo,
para,
a mí me ha
no
una
para
patada,
hacerle
sí.
daño.
Sí, no,
y
no,
la
para,
pelota
sí,
no es que no esté en distancia de jugarla, es que prácticamente ni la veían sí, ellos, sí. la pelota.
Es que para expulsar a un jugador tiene que ser mucho más grave.
Estoy de acuerdo, pero quiero decir que si tú aplicas el reglamento en la máxima expresión de la
no, pues esta mañana, por ejemplo, en el partido del sí, Celta le puso a un chico por nada.
Si echan a Marcos, te puedes callar. Si echan a Guillamón, te puedes callar.
Bueno, lo próximo del Barcelona es Victoria Pilsen el martes en Chequia y el fin de semana contra el Almería en el penúltimo partido antes de que nos vayamos al Mundial, de que empiece el Mundial de Qatar. Oye, si no decís nada más, Olivero, que está abierto también, os voy a despedir y dejo abiertos a Elena y a...
No, yo solamente una cosa. Habéis escuchado Tiempo de Juego cuando antes de comenzar el partido Tomás Carbonell, que es un culé, que además defiende a Xavi, ha dicho, yo creo que Xavi al final no ha de decir tan es innegociable el estilo. Está viendo por Europa que se puede jugar de otras maneras al fútbol, ¿no?
No, pero sí, me parece muy bien que
y no
sea
cambia
innegociable,
Xavi.
Pero el caso es que aparezca.
Exacto. No aparece porque Xavi impone el estilo que él considera que es el mejor.
Bueno, yo creo que decirlo no es hacerlo, ¿eh? Yo creo que decirlo no es hacerlo, que tú puedes decirlo, pero luego hay que hacerlo. Y estamos todos de acuerdo que hay jugadores que no corresponden a ese estilo, ¿no?
Exactamente.
Entonces no puede, o sea, tú puedes decir, sí, yo
pero
tengo el estilo.
Sobre todo
pero...
el que más confía en él.
Efectivamente. Bueno,
no
chicos.
Que, no sé de qué estáis hablando.
De un jugador no sé. Que crea muchísimo peligro. Sí, que es excepcional, que crea mucho peligro.
Sí, me gusta.
Es un jugador, a mí me parece que es un jugador que crea mucho
peligro.
A su equipo,
básicamente.
Pero no corresponde a lo mejor a la idea que tiene todo el mundo del estilo del Barça.
Bueno, pero los partidos grandes no aparecen.
Bueno, depende. ¿El del Inter apareció?
Para mí, Dembélé, que es un talentazo, es un jugador con una toma de decisiones en los partidos de máxima presión.
Pero bueno, hoy Ferran Torres tenía solo a Lewandowski y no se la ha dado.
Sí, sí, pero si no vamos a decir si Dembélé es mejor que Ferran, no nos estamos diciendo que Dembélé, para mí, es un talentazo que le saca poco rendimiento en los partidos importantes. Por la toma de decisiones. Eso para
Radio Dembélé. Bueno, Dani.
Ya nos íbamos y
Dani,
más
Emilio,
colado aquí un palo
Miguel
de Dembélé.
Y Fermín. Oye, un abrazo a los cuatro.
Gracias por
mañana. Hasta luego. Bueno, adiós, Oli. Hasta luego. Te despido,
hasta
¿vale?
Luego.
Hasta luego, Manolo. Enseguida cierro con Elena y con Hugo. La doble H, que está ahí en la zona mixta de Mestalla, para escuchar lo que ha dicho Xavi y Gattuso y si hay algún protagonista más. Pero a esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar este sábado Ana Huertas. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Vamos a comenzar con esa tragedia en Seúl. Al menos 146 personas han muerto y 150 han resultado heridas en una estampida. Las imágenes son impresionantes, cientos de personas que se habían juntado para celebrar una fiesta de Halloween tratando de escapar de un estrecho callejón en el barrio de Itaewon, conocido como el Distrito Internacional de Seúl. Enseguida se han sucedido las imágenes de cientos de personas en el suelo tratando de ser reanimadas por personal de emergencias y por otros ciudadanos. De hecho, la policía había reforzado las medidas de seguridad en la zona, especialmente este año, el primero en el que se celebraba esta fiesta sin restricciones por la pandemia. Y la otra noticia importante de esta tarde es que Rusia ha suspendido el acuerdo de exportación de cereales desde los puertos ucranianos. El gobierno de Putin ha acusado directamente a Kiev de atacar con drones los buques de la flota del Mar Negro con base en el puerto de Sebastopol. Desde Naciones Unidas están tratando de evitar la ruptura del principal acuerdo alcanzado entre Rusia y Ucrania desde el inicio de la guerra. Y de vuelta a casa, esta noche dormiremos una hora más en la península. Ya lo sabes, a las 3 serán las 2 y en las Canarias a las 2 será la 1. Y también nos pillará durmiendo a la mayoría la hora más barata en el precio de la luz, entre las 5 y las 6 de la mañana. Este domingo de media pagaremos la electricidad a 135 euros el megavatio hora, un 33% más cara que este sábado. Por cierto, evita poner la lavadora entre las 9 y las 10 de la noche porque será la franja horaria más cara del día. Tenemos que seguir hablando de precios porque este puente de Todos los Santos estamos pagando el diésel a un 1,2% más caro que hace una semana. De media ya está 20 céntimos más caro que la gasolina. Eso sí, parece que la inflación no ha impedido que muchos españoles decidan tomarse un merecido descanso. La ocupación hotelera para este puente, de hecho, se ha disparado hasta el 80%. La demanda de habitaciones es incluso superior a la de 2019. María tiene un hotel en León y ya tiene todo reservado para el mes de noviembre.
Sí, bueno, nosotros ya estábamos llenos desde hace 2 meses. Turismo de toda España. De momento, casi todos los fines de semana llenos. Si el tiempo acompaña, no hay ningún problema de que se llenen los alojamientos.
Buen tiempo, que mañana nos seguirá acompañando en gran parte de la península, aunque con nubes y temperaturas algo más bajas. Sí lloverán amplias zonas del centro y el norte de España. Y en concreto en Cantabria también se esperan precipitaciones que ayudarían a extinguir los 17 focos que aún siguen activos después de que se hayan registrado en las últimas 24 horas 27 incendios provocados. Así trabajaba en la extinción de uno de los fuegos un helicóptero en la zona de Bostronizo, en el municipio de Arenas de Iguña. En total, desde que el viernes se activó el nivel 2 del plan de incendios forestales de la comunidad, se han decretado 61 fuegos y en lo que llevamos de mes ya son 126. Y en Asturias...
Chicos, que viene el rey.
La visita de la familia real a Cadavedo, el pueblo ejemplar de Asturias de este año, se ha visto alterada, digamos, por la gastroenteritis sufrida por la infanta Sofía y la princesa Leonor. La infanta no ha visitado el municipio directamente y Leonor ha tenido que irse a mitad del recorrido. La reina Leticia ha leído el discurso que había preparado para los vecinos su hija mayor. Y terminamos, corro, despidiendo a Izal.
¡Buenas noches, Madrid!
Esta noche en el Palacio de los Deportes de Madrid, uno de los grupos de música indie pop más reconocidos del panorama musical español han dado su último concierto. 15.000 fans hoy y otros 15.000 este pasado viernes han despedido a Izal después de 12 años de carrera y 5 discos. Pero ellos lo tienen claro. Aunque no vuelvan a hacer música juntos, seguirán, dicen, bailando hasta que todo acabe.
Muy bien, Izal esta noche. Adiós, Ana. Hasta luego.
Chao, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
En un momento cerramos Mestalla y diagnóstico de lo que le pasa al Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.